Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. En los controles, nuestro amigo Iñaki Serrano, el de los serranos de toda la vida. Me gustaría hoy, antes de empezar el programa, comentaros algo sin acritud, como decía el admirado presidente Felipe González, ¿no? Sin acritud. Con la intención verdadera de hacer amigos, o mejor aún, de recuperar enemigos y convertirles en amigos. Convertirles en amigos a través de la comprensión y de pensar todos juntos. Lo digo por transmitiros mi sentir tras recibir mensajes de todo tipo, después de hacerme eco la semana pasada, donde conté sobre cómo el gobierno ha decidido recortar casi el 40% en los presupuestos generales del Estado del año que viene al turismo. Y cómo la mesa de turismo, que hoy por hoy es uno de los lobbies más importantes del sector, pues pedía al Ejecutivo que recapacitara sobre este recorte. Pues bien, una parte de nuestros oyentes no está de acuerdo en que estas cosas las contemos en nuestro programa y nos mandan mensajes criticándonos, mientras que otros sí lo están y nos mandan mensajes alabándonos. Bueno, un reflejo de la sociedad a favor o en contra de lo que se dice y pasa en nuestro país. Nada más. Ante todo, de verdad, y lo digo sinceramente, dar las gracias a todos los oyentes que reaccionan y nos escriben, los que nos critican malamente y como los que nos alaban, por supuesto. Porque este programa es un programa para todos y porque hay una cosa que está clara, que el turismo no es de un partido o de otro, ni apoya, ni quita, ni pone a nadie. Que el sector turístico no tiene sesgo ideológico, que las pirámides no son de izquierdas o de derechas y que las playas, las selvas y lo que sentimos y vivimos cuando viajamos está más allá de la política. Lo que sí le pasa al sector turístico es que sufre las consecuencias de las gestiones que los políticos hacen sobre su industria. Y claro, cuando los responsables que hablamos de turismo y que vivimos del turismo y trabajamos para el turismo, pues vemos lo que está mal hecho, pues no nos podemos callar ni debemos callarnos. Y luego está, luego todo esto no le sienta bien a algunos, ¿no? Y yo de verdad que lo entiendo. Pero por encima de todo, lógicamente, os presento mis respetos y además os pido disculpas si nuestras palabras dolieron a algunos. Pero también os rogamos que meditéis con nosotros, que meditéis el problema cuando existe, porque al ser el turismo la industria más importante de este país y la que nos saca de los atolladeros económicos, lo que le ocurra al sector será bueno o malo para todos. Y cuando digo todos, hablo de todas las clases sociales y de todos los colores. Además, aquí un servidor, para el que no lo sepa, pues este servidor que os habla, es miembro de la mesa de turismo. Soy parte del equipo que se ha sentado y comido con los ministros de turismo de distintos gobiernos de este país para debatir y analizar el sector. Cuando desde Paralelo 20 os damos cifras y análisis sobre el sector turístico, son de informes oficiales que desde la Mesa de Turismo hemos pasado en su momento al gobierno de turno. Aquí no nos inventamos nada, ni lanzamos fakes para tensionar o destensionar las situaciones o los momentos en que vivimos. Y críticas como las que hemos recibido, las seguiremos, de verdad, las seguiremos recibiendo, sean de un color político u otro, porque si las cosas no se hacen bien, las seguiremos criticando, gobierne quien gobierne. Fijaros cuando nos metíamos con el ministro José Manuel Soria en el gobierno de Rajoy, por varias razones, ¿eh? Si me pongo a enumerarlas, no paro hoy. O cuando criticábamos al propio presidente Rajoy y a casi todos los presidentes de gobiernos anteriores por no crear un ministerio de turismo independiente y además independiente de comercio, independiente de industria, independiente de energía, de todo. Por ejemplo, también recibíamos críticas, pero de la otra parte, ya me entendéis. Así que a los que son amantes de los colores para identificar ideologías políticas, deciros que nosotros en Paralelo 20 somos un arco iris, porque nos han tachado de todo y nos han pintado de todos los colores. Así que, y es que esto nos pasa y es debido en definitiva porque al turismo se le ha negado la mayor siempre. Gobierne con quien gobierne. Como es un sector que cuando está enfermo se cura sin medicinas y lamiéndose las heridas a sí mismo, y además da beneficios, a pesar de que se le ayuda poco y mal, y que ningún gobierno nunca ha considerado que la segunda potencia del mundo merece tener un ministerio propio, pues así le va. Y eso es lo que tiene la industria de los viajes en nuestro país. Cosa que no pasa con otros rincones del mundo, y que son y serán competencia nuestra, que reciben todas las atenciones y ayudas que una industria que puede sacarles de la crisis merece. Como el turismo en España siempre resurge de sus cenizas, pues ¿para qué gastar en ellos si damos algo, les damos algo ahí, un poquito lo que sea, y ellos van tirando, que ya resolverán solitos? Por eso, desde un espacio como este, nos hacemos eco de cosas como estas. Pero eso sí, siempre con un lema. Un lema que parte de daros las gracias, por supuesto, por escribirnos, por escucharnos y compartir vuestros sentimientos con nosotros. Eso es lo más importante y nos quedamos con esto, aunque sean críticas. Y sobre todo, el lema es que estemos juntos, porque todos juntos lo resolvemos y lo resolveremos. Cualquier cosa, juntos todos, siempre juntos. Los unos con los otros, con el objetivo de mejorar también todos juntos. Así es, y así al menos debería ser, y nos gustaría que fuera. Bueno, amigos, y después de esto, y que os quiero a todos, de unos colores y de otros, bienvenida María Jiménez Latorre, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, ya en un horario normal y aquí.
Y con jet lag, seguro que sí, todavía, ¿no? Bienvenido Joaquín del Palacio, ¿cómo estás?
Bien hallados, pues estoy muy bien, encantado.
Bueno, María.
Y además, hoy empieza el Mundial.
Hoy empieza el Mundial, hoy empieza el Mundial y nos vas a hablar de Qatar. María, viajazo, super representación de nuestras cosas ricas, 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 a los americanos de USA, a esos que están al otro lado del charco.
Al otro lado del charco, pero que nos compran y nos viene muy bien que nos compren. Gracias a Licex, que ha hecho un esfuerzo brutal, a Vocento Gastronómico. Y bueno, vamos a contar un poquitín de lo que es Charleston y vamos a contar cosas interesantes.
Bueno, bueno, que te he dado 10 minutos, tampoco te
enrollo mucho. Vale,
ya sabes cómo es la radio, estás en rolla.
En cuanto puedo.
Como he venido de Estados Unidos, me dejarán largar. Bueno, aquí, como has visto al principio del programa, el único que larga soy yo.
Me parece muy bien que eres el jefe. Por eso te llamo el jefe.
Oye, del 1 al 10, ¿qué nota crees que los Yankees nos han puesto?
Yo creo que nos han puesto un 8.
¿Un 8? ¿Por qué un 8 y no un 9 y un 10 ya?
Pues porque no conocen nuestro producto y lo tienen que conocer mejor.
Bueno, vale. Ahora en la segunda parte nos contarás también otra cosita.
Sí.
¿Qué es eso de cocinar a 8 manos?
Me vas a flipar. A ti te hubiese gustado estar en esa cena. En la próxima les pedimos que te inviten.
Solo con ver que está Zafra, que está Dani García, que estás tú, que está María José Román, bueno, San Román, Estrellas Michelin, o sea, sí. Dando de cenar.
A Tutiplén.
Estrellas Michelin todos juntos, ¿no?
Sí, y Fernando Canales.
Y Fernando Canales, perdona, pero bueno, luego lo contaremos. Joaquín del Palacio, el Mundial de Qatar.
Así es.
Está aquí ya hoy, viene dentro de unas horitas,
sí,
¿no?
Sí, para no confundirnos con María, que ella utiliza Qatar con C, aunque para la RAE sí dice que para el país hay que ponerlo con C, nosotros lo vamos a poner con Q.
¿Con Q? Yo siempre lo escribo con Q.
Es el nombre, sí, lo que pasa es que la RAE, como la Q con la A no se puede pronunciar, pues siempre dicen que pongamos la C, pero la C se la vamos a dejar María, porque el tema de Qatar, de las catas y de las comidas, pues es de ella.
Me quedo con la C.
Tú, claro. Tú has estado allí viendo Qatar, sí, descubriendo cómo es y lo que algunos que no irán, pues van a ver a través de tus
efectivamente,
ojos, ¿no?
Sí.
Y de sensaciones. Tus sentimientos y tus sensaciones.
Sí,
¿no?
Sensaciones muy especiales, algunos lugares con unos sonidos que ya verás, otras sensaciones también de temperatura, de cambios, de imágenes. Un lugar
¿fuiste
interesante.
Al estadio principal donde se inaugura, estuvimos donde se va a jugar la final?
En el International Khalifa, perdón, que está justo al lado del Museo de Deportes y Olímpico.
Ahí va a jugar España.
Y ahí va a jugar España, exacto. Pues sí. No te dejan entrar ya en los estadios.
No,
ese
no.
Fue el único problema.
Hay demasiada seguridad.
Desde
¿no?
fuera.
En todo
demasiada
esto, ¿no?
seguridad. Bueno, es el país más seguro del mundo, ¿eh? Eso dicen.
Ya, bueno, que ahí el que
eso
se
dicen.
Mueva.
Claro, allí es que cuidadín.
Le corta.
Y tampoco te puedes escapar, porque a ver para dónde vas. O desierto.
Bueno, España
o mar.
Va a jugar en ese, en el Khalifa Internacional, sí, en Al-Bayyat, como se diga. Y en el Altumana,
sí.
En tres estadios.
Y luego hay un
estadio. Están todos ahí alrededor de Doha, ¿no?
Hay 8 estadios, sí. Están todos ahí alrededor. Pueden estar en los Sahil, pero uno es todo Doha, más o menos. Y hay un estadio que está hecho de contenedores. Que eso es muy interesante porque una vez que se termine el mundial se puede desmontar.
Bueno, Joaquín. Aplicaremos los 5 más 1.
Los 5 más 1, ahí te he visto.
Sentidos en tu viaje a Qatar.
Sí, sí.
Y nos lo contarás ahora en la segunda parte. En mitad del paralelo 20 de hoy. Y también comunicaremos con la Feria de Valladolid, con Intur, la Feria de Turismo de Interior que se celebra cada año. Y lo haremos con el país invitado. Este año el país que tiene el protagonismo de la feria es Polonia. Allí estará nuestra amiga representando a su país, Agata Witoslaska, a la que queremos mucho en este programa y con la que hablaremos por teléfono. Y como vemos que se está durmiendo, ¿verdad, Joaquín?
Sí, 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 le ven los ojitos así de jet lag.
Despierta, María, por favor.
No, sí, estoy despierta, pero no. ¿Tú sabes que el cuerpo viaja en avión y el alma en burro? Pues yo sigo en el burro.
Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena.
Bueno, venga, voy a adelantar tu sección, que así te vas a dormir, aunque luego viene el resto de secciones, que a mí me gusta que tú participes.
No, venga, que me
bueno.
quedo.
Bueno, vamos con María Jiménez La Torre y su sección de Kilómetro Cero.
Kilómetro Cero con María Jiménez La Torre.
A ver, María, cuéntanos.
A ver, ¿qué quieres que te cuente? Te
lo
puedo
que
contar
tú, lo que, tú quieras.
Que estuve después de Texas, en esto que ya os conté, a las 3 de la mañana del domingo pasado, para mí, vosotros a las 9 de la mañana, que el ICEX organizó este viaje a Texas. Te he puesto un número que es un 8 de nota, porque creo que todavía no conocen nuestro producto, pero cada vez les gusta más y en nada conseguiremos ese 10. El esfuerzo de LXX fue brutal por dar a conocer nuestro producto, tanto en AOVES como en quesos, como en 5J, que eso nos gusta a todos, ya pero ves. Allí no es tan conocido. Que sepas que cortan la pezuña. Es decir, los jamones que entran en Estados Unidos les cortan la pezuña, que es brutal, porque no les permiten entrar con pezuña, que eso es algo curioso. Yo cuando lo he visto, me tiene cortada la pezuña.
Aquí le falta algo, jamón.
Lo harán por la contaminación, ¿no?
Pues posible, no lo sé, pero cuando luego estuvimos en un sitio en San Antonio que se llamaba The Cure, que es un tío que madura sus propias carnes, jamones, etcétera, y todos tenían pezuña. Y yo dije, esto me parece un poco como que nuestro jamón pata negra le cortan la pezuña y esto no la tienen
que
cortada.
Que la pezuña la lavan mal, ¿no?
A ver, yo creo que esto por ahí va. Pero bueno, que lo fue impresionante lo bien que nos trataron. Y de ahí me fui a South Carolina, es decir, uh-huh. Charleston. Uh-huh. Un estado que me pareció, bueno, pues donde empezó la revolución, vamos, donde empezó la guerra civil de Estados Unidos, en donde me pareció curiosísimo que en vez de ir a lo alto va a lo ancho, es terriblemente colonial, con lo que no te sientes tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, puede ser perfectamente, yo no conozco Cuba, que me encantaría, pero una zona de Cádiz. Y me hizo mucha gracia que, os voy a enseñar alguna foto, que se paga por las ventanas que hay en la calle.
Ah, muy bien,
con lo
sitiosa,
que las casas...
¿Por las ventanas o por los metros que dan a la calle de fachada?
Los metros que dan a la calle de fachada. Exacto. Entonces, el
en
fondo
también
es,
ocurre, ¿no?
El fondo
y
es
brutal.
El fondo es brutal.
Y en toda la Conchichina.
Pero vamos, yo me sentí muy gone with the wind, es decir, lo que el viento se llevó, porque el sitio, bueno, siguen siendo plantaciones, tienes todo lo que es el marsh, que es toda la zona que es pues humedales para plantar, siguen con el arroz, siguen con el algodón, siguen con todo. La raza negra sigue muy, no en contra, pero no se junta con la raza blanca. No porque no se quiera ni porque no hay ninguna ley que lo diga, pero ellos tienen sus lugares y la raza blanca tiene los suyos, cosa que a nosotros nos impresiona. Pero es que no hay ninguna ley que diga que una persona de raza negra no puede entrar en un sitio de raza blanca, pero es que lo tiene estipulado así. Entonces,
ellos mismos,
pero no, gracias a Dios, no hay ningún tipo de separatismo, vamos, de separatismo, de racismo en ese sentido, ni nada de nada. La comida es curiosa, es también muy criolla, pero me gustó y me gustó mucho. Me pusieron un cóctel que venía la tapa incluida, pero teniendo...
No, la tapa incluida no, la tapa dentro.
Dentro del cóctel. Pero teniendo en cuenta que está carísimo Estados Unidos, yo el primer día que me cobraron 10 pavos por una Coca-Cola, dije, ¿la tapa cuándo viene? Con lo que en esto era un zumo de tomate con tapa incluida, dije, bueno, pues por lo menos como algo, porque claro...
Pero dentro del zumo de tomate, la tapa.
Dentro del zumo de tomate, la tapa. Con lo que, bueno, la tapa llevaba piña, llevaba gamba, llevaba aceituna,
entomatado.
Llevaba apio, llevaba de todo. Pero bueno, estaba bueno. Le meten un poco de horseradish de rábano picante, que a mí eso creo que se pasan un poco, les encantan los picantes, pero estaba muy bueno. Y luego te tengo que contar que llegué a Madrid exclusivamente para ir a los premios de la Real Academia Española de Gastronomía, que se dieron, y además un premio muy merecido al restaurante Viridiana, a Abraham, a toda una vida dedicada a la cocina.
Sí, señor.
Pero me quedé dormida.
¿Y?
Y no fui. No. Pero bueno, sé que salieron fenomenal.
El jet lag hace estragos.
Bueno, es una forma muy elegante de pedir perdón,
sí,
a,
pido perdón
a Viridiana.
Pido perdón a la Real Academia de Gastronomía, porque juro que cogí un avión, llegué a las 8:15 de la mañana y dije, bueno, voy a dormir una horita para estar en condiciones para llegar, y no me quedé frita.
Mal hecho.
Nunca lo volvería a hacer.
Hay que aguantar.
Vamos, la próxima me quedo en Estados Unidos. ¿Por qué va a hacer el imbécil?
Bueno, pero
qué?
Sí.
Pero esa noche estaba en perfecto estado para ir a una cena maravillosa que organizó 1888. ¿Qué no sabes lo que es?
Un brugal, un ron.
Añejado. Sí, 14 años. Edición especial en barrica. en barricas seleccionadas, por supuesto. 8 años en una barrica de Bourbon y 6 años en barrica de Jerez.
En una de Jerez. Rico.
Bueno,
no
bueno.
Es un turrón, es turrón.
Eso, es
qué bueno.
Turrón. Para... A ver, esto se hizo una cena en el...
Te lo has inventado tú solo, ¿eh?
Seguro estaba pensando, solito, digo, he metido la pata, a ver cómo la saco.
A ver cómo me...
A ver cómo saco la pata esto, ya. ¿No?
Bueno, pues fue una cena impresionante. Yo, para mí, fue un honor que María José San Román me pidiese que la acompañase, porque muchas veces es mucho más divertido estar en cocina que fuera de cocina, sobre todo si adoras la profesión como es la mía, que es la de la cocina. Fue un menú largo y estrecho, aunque según mi marido Anthony Blake, que estuvo presente en esa cena, fue un maravilloso menú largo y ancho, porque los platos eran espectaculares y encima en cantidad.
Ah, sí.
Los cuatro cocineros...
Siempre de agradecer, sí. Cuando te cocina un Michelin.
Bueno, los...
Una estrella Michelin.
Los cocineros fueron Dani García, mundialmente conocido, no hay falta que diga nada de él.
Oye, Dani García, perdona que te diga, es que tiene, aparte que es joven, tiene una cosa curiosa, ¿no? El tío tenía 3 estrellas de Michelin.
Las soltó para hacer lo que le daba la gana.
Exacto, dice, hasta aquí he llegado, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta y a mi estilo... Y gana 2 estrellas Michelin más.
Bueno, pues mira, a mí Dani Increíble, García, ¿no? me gustó mucho conocerlo, yo no le conocía, y me gustó mucho que es, pues eso, de Málaga, buena gente, pachorro, divertido, simpático. Mira, hubo un momento dado que estaba, María José San Román se marcó el mejor arroz del mundo mundial, solo tenía berenjena y codorniz. Y en un momento dado, Dani cogió, agarró cuchara, metió en aquel arroz la cuchara y empezó, ¡ay, esto es campo, esto es de mi tierra, esto es de mi madre! Y yo le decía, Dani, para, que todavía no hemos empezado el servicio. Y yo decía, este se come el arroz. Y decía, ¡ay, Quilla, me va a hacer sentir mal! Ahora si falta, voy a ser yo el culpable. Le digo, bueno, que te has metido la mitad del arroz para el cuerpo. Pero
también estaba Rafa Zafra, ¿no?
Estaba Rafa Zafra, también Canales. Estaba Fernando Canales.
Qué bueno.
Bueno, por supuesto, María José San Román. Uh-huh. Hicieron 2 platos cada uno, todos aromatizados por el ron 1888. Al mismo tiempo se sirvió por cada plato, se hizo un cóctel especial con el ron. Pensar que el ron, al estar 6 años metido en Jerez, da un toque avinagrado que le va muy bien tanto para coctelería como para cocina. Es decir, ese toque a Jerez da fantástico. En la página web os pondremos lo que es
el menú, ¿no?
Todo el menú, porque el menú es largo y es espectacular. La verdad es que, pero bueno.
Quisquillas crudas de Motril con mantequilla tostada y Brugal. Oh, qué bueno.
Hombre,
Joaquín, estás salivando, hombre. Joaquín, estás salivando.
Pero vamos.
Erizo tartar de gamba con caviar. Ese de Rafa
Zafra.
¡Qué
rico!
¿Qué más? A ver,
terciopelo.
María José San Román hizo terciopelo de remolacha con bogavante y aromas de Brugal. ¡Qué rico! Fernando Canales, macarrones de pichón.
Oye,
con
28
carretus y Jerez.
28 macarrones pegados.
¿Así? ¿Era como una lámina o qué?
Sí, y luego se cortaban, se rellenaban con una cremita de pichón y luego se cortaban.
Las
quiquillas
estas, las quiquillas crudas de Motril, era de Dani.
Sí, de Dani.
Luego hicieron unos postres también, ¿no?
Sí, luego hizo raya marinada con toques de Mediterráneo.
Ah, bueno, raya marina,
claro.
Claro. Este también, Rafa Zafra. Erizos y raya, ¿no?
Sí.
Mira que yo he comido erizo y raya. Sabe a mar eso, ¿eh? Sabe a yodo.
Las dos cosas
sabe a mar, a puro mar.
Pero son 2 platos totalmente diferentes, sí. Se hicieron varios. Luego también se hizo, María José hizo su arroz azafranado con berenjena de Terramón y codorniz y oloroso, que fue el que se comía Dani, que yo decía, no llegamos.
Qué rico. Oye, ¿y por qué esta cena?
Pues porque Ron Brugal 1888 se presenta en España, ha hecho una campaña muy potente para que se conozca. Es un ron, como ya te he dicho, es doblemente añejado, es un ron muy reposado, es para tomar solo o para tomar en cóctel. Y bueno, se hizo una presentación, yo te digo una cosa, viva España, viva las presentaciones que hacen grandes agencias de publicidad como esta, porque vamos, entrabas ahí, eso parecía Hollywood, cómo estaba hecho, se hizo en el marco del Four Seasons, cómo estaba todo montado de bonito,
menudo escenario,
cómo estaba todo presentado. había, pues sí, gente importante dentro del mundo, tanto de la prensa como de influencer y demás, pero es que todo estaba montado maravillosamente bien. Y bueno, en cocinar lo pasamos pipa, que es lo más importante. Pero bueno, como no te quiero, como hace mucho que no doy receta, déjame sí, que dé una receta bueno, muy rápida.
Muy rápida, venga.
Venga, empieza el frío y estamos en época de castañas. Uh-huh. A mí las castañas me encantan. Y me encantan esas cuando sales, que te dan el cucurucho de castañas, pero fundamentalmente es para calentarte las manos porque hace frío. Pero en casa siempre es como voy a hacer castañas. ¿Y cómo hago castañas para no mancharlo todo, para no que sea un horror pelarlas, que no las tenga que meter al vapor? Venga, ¿qué tal si usamos el microondas?
Venga.
Pues mira, cortamos la piel de las dos pieles que tiene la castaña. Sabes que tiene una piel dura primero sí, y una finita.
La marrón.
Pues hacemos una cruz que penetremos las dos pieles. Podemos meter como una docena de castañas, dos puñaditos de castañas, en un bol apto.
Pero ese corte llega hasta la castaña. Hasta
tiene que llegar hasta la
castaña.
Castaña. Tiene
¿no?
que cortar las dos. Tiene que cortar los dos, las dos pieles de la castaña, la dura y esa especie de marroncita que tiene después.
Vale.
Lo metemos en el microondas. Sí. Aquí va a depender que se haga, bueno, primero en un bol apto para microondas, lógicamente. Esto va a depender que se haga el número de, el tiempo de cocción va a depender de tu microondas. Si tu microondas de 800 vatios de estos, sí, pues con 2 minutos y medio tienes bastante. Luego, vale, si va bajando, pues métele minutos.
Vale.
Y luego lo dejas reposar lo dejas reposar unos minutos, sobre todo para no quemarte. Uh-huh. Las pelas y ya lo tienes.
Rica, rica,
y te
rica,
haces
¿no?
unas castañas asadas en microondas.
Oye,
en
¿y así,
cero coma.
Así a pelo la castaña o le metemos
a ver,
alguna
si te gusta,
cremita, miel
a ver,
o algo? ¿Qué?
Si te gusta, yo esa castaña me la comería viendo la tele porque es más sano que la palomita.
Ya.
Pero vamos, si quieres, podemos meter una crema perfecta que es la castaña que la trituras con, por ejemplo, unos yogures. Le metes un poquitín de leche si quieres, sal, pimienta y tienes una crema espectacular.
¡Qué rico eso! No, Joaquín, ¿tú quieres cocinillas?
Riquísimo, a mí me encantan las castañas. O sea,
a mí las castañas me encantan, pero el puré de castañas, que es un puré que me encanta, sobre todo para el pavo, para Navidad, para tal, siempre sé qué pereza hacerlo. La castaña, si la cocinas directamente, la trituras con un poquitín de leche, si eres alérgico a la leche, cualquier leche de estas vegetales
sí,
te vale. Lo que te va muy bien es dejarla sin ni azúcar ni sal para luego poder utilizar para un mousse o para poderlo utilizar para un puré. Y luego ya le adjuntas o la sal y pimienta o azúcar.
Ay, genial, María, de verdad es que estás dormida, yo te veo súper despierta.
Pues estoy dormida.
Quédate
lo
con
juro,
nosotros.
Lo juro.
De momento que nos invite a un café,
es,
¿no? Que
sí, sí.
Yo
venga,
un
traigo
chocolate,
un par de ellos que
nos
a mí
vamos
me viene
a publicidad,
bien,
tan solo un minuto y volvemos ahora aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales, María Jiménez Latorre y Joaquín del Palacio.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, algo importante. Este año, yo diría que el éxito de Intur comenzó con la elección del país invitado, del país al que se le da el honor de ser el país invitado, además, en el 25 aniversario de la feria de interior más importante de España. Doble celebración. Y digo que el éxito de esta edición comenzó con la elección del país invitado porque Polonia, que es el país invitado, Joaquín,
es un destinazo.
Se lo merece.
Sí.
Se lo merece.
Sin
Tiene
duda.
Un turismo interior de los más encantadores de Europa.
Y muy diverso.
Sin duda, y súper diverso.
Y muy auténtico.
Y es una de las apuestas que hace, además, el turismo de Polonia en todo el mundo, ¿no? Orgullosos de su interior como país. Pero es que también, en este 2023, si tengo que decirlo, a Polonia hay que darle todos los honores y todas las medallas de solidaridad por ser el país que mejor se ha portado con todos los refugiados de la guerra de Ucrania, que todos la sufrimos, ¿no? Ha sido un ejemplo para el resto de la humanidad. Así que desde Paralelo 20 damos la enhorabuena a los organizadores de Intur por esta elección y también por su 25 cumpleaños, esa 25 sí, sí. edición que hace in Tour. Estamos muy contentos de que sea Polonia. Y quien representa a Polonia en España es una amiga de este programa, Agata Witoslaska, directora de la Oficina de Polonia, de Turismo de Polonia aquí en España, ¿no? Y que está en plena feria y la pillamos en plena feria. Agata, ¿cómo
Hola.
Estás? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues unos saludos muy calurosos para todos, para vosotros, para los oyentes desde Valladolid. Tuve que salir del pabellón porque hay bastante ruido,
bueno.
Hay movimiento, con lo cual para hablar tranquilamente pues estoy hablando desde fuera del pabellón, pero Mejor. Encantada de estar aquí. Muy contentos por ser el país invitado y te agradezco muchísimo. Bueno, a ti, a Joaquín, vuestras palabras con referencia a la solidaridad, que yo creo que puede aludir a la solidaridad ampliamente dicha de 1980, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando nació este sindicato independiente libre y
sí, dio pie Solidaridad.
Así se llamaba.
Eso es.
De Valesa, del Gran Valesa, sí, señor.
Del Gran Valesa, sí, que dio pie pues a los cambios en esta nuestra Europa hoy unificada y que siga unificada. Así que aquí estamos con un stand que yo creo que es muy majo y bastante atractivo. Estamos ofreciendo pues una exposición de fotos de los monumentos patrimonio de la humanidad que tenemos en Polonia. También nos acompañan las LOT Líneas Aéreas Polacas, que mantienen vuelos directos desde Madrid y desde Barcelona, y aunque Castilla y León pues no está a las puertas del aeropuerto, por ejemplo, de Madrid, pero sí está muy, es una comunidad autónoma muy bien conectada para hacer este viaje a Polonia el año que viene, si quieren, o, uh-huh. o si no, también, bueno, aparte de la exposición de fotos, pues hemos traído sí. La réplica del Belén de Cracovia, porque estamos a las puertas de la Navidad. Entonces yo creo que este toque navideño también viene muy bien, y además esta réplica es una réplica obviamente, pero para demostrar al público que también entre los títulos de UNESCO, pues este Belén precisamente se encuentra en la lista del patrimonio inmaterial.
Inmaterial, sí señora. Patrimonio Eso. Inmaterial de la humanidad, el Belén de Cracovia.
Belén de Cracovia, qué sí, bueno, efectivamente.
Bueno. Oye, Agata, Polonia tiene varios patrimonios de la humanidad, ¿no? ¿Cuántos tiene exactamente?
Bueno, no tenemos muchos, uh-huh. Porque tenemos 17, pero el listado va aumentando. Lo que sí que somos muy orgullosos, porque dos lugares polacos se encontraron en la primera lista de la UNESCO, publicada en 1978. Europa en aquella ocasión sí. estuvo representada solamente por tres lugares, y dos de ellos están en Polonia. Y exactamente se trata de Cracovia, la ciudad de Cracovia, la antigua capital de Polonia, uh-huh. y una mina de sal muy cercana a Cracovia, wow. a apenas 12 kilómetros.
Es que sí, si a mí me preguntas, perdona Agata, si me preguntas cuál es mi patrimonio polaco de la humanidad sí. favorito, yo diría...
Esos dos,
yo
seguro.
Estaría, sí, hombre, Auschwitz ahí tiene también un toque...
Es diferente.
Pero la mina de sal es espectacular.
Con una iglesia dentro.
Qué bonito.
Eso, vamos, es una de las
¿El tuyo favorito cosas. Cuál es, Agata?
Pues el mío, obviamente, yo voy a tirar por mi ciudad natal, o sea, por Varsovia, pero me encanta. La verdad es que estuve hace dos semanas en Polonia, estuve tanto en Varsovia como en Cracovia, uh-huh. y la verdad es que me estaba diciendo a mí misma, es que hay que ver las dos ciudades porque son diferentes, pero de alguna manera se complementan. Cracovia es muy muy monumental, con una agenda cultural muy muy interesante a lo largo de todo el año. tiene ese encanto de las ciudades antiguas, no destruidas. Y Varsovia, sin embargo, sí que tiene su casco antiguo, que es totalmente de otro estilo. Es como las avenidas mucho más amplias, muchos palacios a lo largo de la ruta real, no tan antigua, obviamente, como Cracovia, pero también tiene este contraste con otros tipos de arquitectura, la arquitectura, digamos, del comunismo y la arquitectura actual, con lo cual, de verdad, para un viajero que no solamente busca edificios históricos muy bonitos, por cierto, sino también pues el concepto de una ciudad reinventada, y yo creo que Varsovia es un buen destino. Pero mira,
yo de Varsovia me quedo con ese mercado, ¿eh? La plaza ese del mercado, ese es patrimonio de la humanidad, ¿eh?
Sí, precisamente eso, sí. Pero bueno, quería decir que entre los monumentos que tenemos, pues la verdad es que cada viajero podrá buscar algo que le llame la atención de manera particular. Sí que hay que decir que los viajeros españoles que visitan Varsovia o Cracovia suelen también ir al antiguo campo de concentración nazi Auschwitz-Birkenau, y para algunos es una visita obligada. Pero si, por ejemplo, alguien se quiere perder por rutas un poco fuera de rutas tradicionales, irse al interior, porque estamos en la feria del interior, en Intur, pues precisamente hacer parte, o la ruta entera, pero se requiere mucho tiempo, pero parte de la ruta de la arquitectura de madera, en la cual están incluidas hasta 16 iglesias de madera que son patrimonio de la humanidad.
Sí, señora.
Quizás no todas, sino algunas, pues visitando el sur de Polonia, yo creo que sería una buena propuesta. Además, disfrutando de parques nacionales que se encuentran en todo el país, pero en el sur hay muchos parques nacionales, con la posibilidad de, yo qué sé, practicar el senderismo o rutas en bicicleta, o sea, hacer turismo activo. Y cómo no, yo siempre lo digo, disfrutar de la gastronomía polaca, que también es un gran descubrimiento. No competimos con España, que donde la gastronomía es estupenda, la nuestra es un poco diferente, pero la verdad es que también está gustando mucho.
Agata, tenemos aquí en nuestro programa, en el equipo de Paralelo 20, a María Jiménez Latorre, que es una de las chefs españolas más reconocidas y consideradas. Y me estaba
Hola,
tirando de la manga diciendo, déjame preguntar sobre la gastronomía, déjame preguntar sobre... Dame, ¿qué quieres preguntar?
Dime un plato, a ver, si yo me voy a Varsovia, ¿qué plato tomo?
Pues mira, ya que estamos todavía en otoño, a las puertas del invierno, el plato por excelencia es el bigos, en esta época del año precisamente, que es el col fermentado, o sea, llamada chucrú, con col fresca, con diferentes tipos de carne, salchicha ahumada, setas, que es importante,
setas,
y tenemos la época de setas, sí, un poco de ciruelas pasas, pero ya son los ingredientes que se añaden para conseguir este sabor único de este plato, de nombre muy fácil, se llama bigos. Si queréis la receta, bueno, primero yo creo que lo mejor es viajar a Polonia y probarlo.
Sí. Bueno, vámonos los tres a probarla.
No, porque es como la paella, ¿no? La paella, pues en un sitio es así, en el otro es asá, o sea, puedes apreciar los diferentes sabores o toques de sabor. Y lo mismo ocurre con el bigos. O sea, en un sitio es así, en el otro sitio lo sirven de otra manera. Pero bueno, si alguien quiere atreverse luego, cuando vuelva, a hacerlo en su casa, pues que saque partida de la enciclopedia gastronómica de la RUS, donde la receta de este plato representa.
Yo prefiero
Polonia.
Ir a Polonia y que me lo den.
Tomarlo
y luego
ayer
ya. Sí,
claro,
en España.
Claro,
vamos, ya sabéis cómo es la radio, y además Agata tiene muchas cosas que hacer en la Intur todavía y no la podemos entretener. Y además es que Agata va a estar dentro de poco con nosotros, porque todas las Navidades la llamamos para que nos diga qué se come en Nochebuena.
Pues va a ser
Navidad.
Prepárate, porque el día de Nochebuena, perdona,
Navidad.
Sí, tenemos 12 platos.
Bueno, no, bueno, ya me lo contará. No me adelantes, no me adelantes la entrevista. No me adelantes.
En vez de 12 uvas, 12 platos, no está mal.
Bueno, venga, que me empolle un poco la cocina de allí para no quedarme en blanco.
Bueno, vale, oye, pues nada, Ágata, felicidades, enhorabuena, os lo merecéis, que Polonia tenga este reconocimiento, sobre todo en una feria de interior, porque el interior, vuelvo a repetir, de Polonia, ¿verdad, Joaquín? Buah, merece muchísimo, muchísimo la
auténtico.
Pena y es un objetivo para ir a Polonia a ver el interior. Esas ciudades con esas iglesias de madera. Ágata, felicidades, un abrazo muy fuerte y te tendremos dentro de unas semanas aquí hablando de Navidad, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un besito.
Chao. Muchos besos. Chao.
Escucha esta canción, Joaquín, porque va a ser la de tu sintonía, la de tu sección, esta sintonía. A ver si te gusta.
Muy bonita, sí. Tiene fuerza, además. Está bien.
Me gusta.
Es enérgica, me gusta.
Bueno,
me da buen rollo. Cuando te pones a hablar necesitas una canción que te dé
ganas. M83, apúntatelo.
M83.
Sí,
que tiene nombre de galaxia.
Para que sepas
que
quién
sepas.
Son. ¿No? Y suena genial. Bueno, a ver, amigo. Qatar. Vaya,
catemos.
Vaya suerte que has tenido, ¿eh?
Un viaje muy especial.
Es un viaje especial. Sí. Dime, María.
A ver, yo quería que no quiero hablar del Mundial, me declaro totalmente en contra de este Mundial, poderoso caballeros donde hay dinero y lo comprendo, pero yo no puedo aceptar un país en donde no se respetan los derechos fundamentales del ser humano. Uh-huh. Entonces, yo no pienso ni ver nada del Mundial ni estoy a favor del Mundial.
Ella, Qatar, lo utiliza, pues como hemos dicho antes, para comer, claro.
Bueno,
es
bueno.
Otra forma de Qatar.
Bueno, ya veis, amigos, esto es un programa libre.
Claro.
Aquí la gente puede expresarse, yo te entiendo, María, te entiendo perfectamente. Nosotros estamos en la radio del deporte, si Radio Marca no habla del Mundial, pues entonces tendríamos que apagar la radio. Y nosotros hablamos de turismo, entonces también... Bueno,
ya que vas...
Mira, he empezado el editorial diciendo que el turismo no tiene sesgos políticos, ¿no? Es verdad que el tema de derechos humanos va más allá de la política y yo entiendo tu postura perfectamente, la comparto además también, pero nosotros nos debemos...
Sí, y además hay que decir que aunque...
A contar lo que hay turísticamente,
exacto.
Porque una de las cosas que quiere Qatar... y ya aprovecho esto, es este Mundial dar una imagen que luego abra al mundo turísticamente.
Sí,
ojo,
claro.
Porque
sí,
su industria principal es el turismo.
¿Me van a dejar ponerme en un bikini para bañarme?
Vale. No, a ver, no.
No.
Te entiendo.
Claro.
Y además te agradezco mucho porque va con la filosofía del programa y así he empezado con el editorial. Te agradezco mucho que hayas hecho este comentario. Yo cuando me has dicho déjame hablar creía que ibas a decir otra cosa. Pero bien, te hubiera dejado hablar, aun sabiendo que ibas a decir eso, te hubiera dejado hablar igual, ¿no? Pero también el turismo muchas veces ha hecho que los países cambien su forma de ser, se desarrollen
exacto,
de otra manera,
exacto.
Se abran al mundo, ¿vale? Va a pasar en Arabia Saudí y ya está pasando en Arabia Saudí.
Lo hablamos el
otro
día.
Desde hace dos años para acá ya permiten, es triste lo que voy a decir, pero permiten que las mujeres conduzcan y todo esto. Bueno, todo esto es porque se quieren abrir al mundo. Y si el turismo puede ayudar a que se abran y llegar a esos derechos humanos que necesitan, pues oye,
para empezar,
encantaos.
Es un país muy seguro, está entre los más seguros del mundo, con lo cual ya tenemos un paso dado hacia esos derechos humanos, por lo menos. La seguridad es importantísima. Luego se trata de un país pequeñito, es un país como la provincia de Murcia, aproximadamente 11.500 kilómetros cuadrados. unos 1 millón y poco de habitantes. Estamos hablando de un lugar especial metido dentro del Golfo Pérsico, en esa península de Arabia, ¿no?, donde se encuentran otros países, como bien decías tú, que es Arabia Saudita. Y nos encontramos en un lugar que está celebrando un mundial que, bueno, puede resultarnos un poco artificial, porque han creado 8 estadios expresamente para estos grandes partidos, que luego ellos a lo mejor no van a poder utilizar en sus ligas, pero sí que hay, por ejemplo, uno de ellos que lo pueden reutilizar. Se ha hecho con bueno, pues una serie de contenedores que luego lo pueden desmontar y utilizarlo para otra cosa. Sí, lo que dices tienes razón, y lo que dice María, pues también. Cada uno
lo que dice
su opinión.
María tiene mucha razón.
Exacto.
¿Eh?
Sí, sí, aquí. Y yo aquí lo digo.
Aquí no la estamos, no la estamos apartando después de su comentario, ni mucho menos. ¿Eh?
Pues...
Otra cosa es que no quieras intervenir en esta sección.
No, no, yo paso.
Vale.
Pues si te parece, empezamos con la vista.
Perfecto.
Y te voy a hablar de algunas imágenes.
Los sentidos, metemos un poco de musiquita.
Venga, vale,
de
sí.
fondo para darle un poco
vamos,
de
vamos.
Rollito aquí. Vaya programa, hemos empezado y vamos a acabar.
Pero os fenomenal. Quiero mucho a los dos, ¿eh? Eso no significa de lo que habléis. Yo os adoro.
Y nosotros aquí, y la humanidad también te quiere con lo que acabas de decir. Eso que conste, ¿vale? Venga, Joaquín.
Pues mira, si empezamos con la vista, yo empezaría por la noche, porque sí. La vida en Qatar por la noche es muy agradable, ya que bajan las temperaturas, ¿no? Entonces, darse una vuelta, por ejemplo, en un dhow, que es uno de esos barcos tradicionales de madera preciosos, ¿no?, por esa costa en la que vemos un skyline muy especial, lo podemos hacer antes de que atardezca, y luego ver ese atardecer, porque el sol cae precisamente por la parte interior. O sea, si nosotros estamos en el mar y vemos esa línea de costa, esa skyline, el sol cae por detrás, con lo cual nos hace un contraste interesante en ese contraluz a la hora de atardecer. Vemos esos colores, la calima, ¿no?, que suele haber en las zonas desérticas.
Mucha calima.
Mucha calima, sí, que a veces resulta un poquito agobiante, que luego en el olfato te hablaré un poco de ella también. Nos vamos al día. En el día vemos una luz blanca, un cielo de estos de desierto, ¿no?, que no puedes localizar el sol, porque esa calima precisamente hace que sea como una especie de luz indirecta, ¿no? Es una luz abrasadora, es una luz muy blanca, que además los edificios suelen tener colores claros, el beige, el gris. En Qatara, por ejemplo, que es una zona nueva que está hecha toda en colores así, de este color beige clarito, están, por ejemplo, las Qatara Towers, que es uno de esos lugares especiales. Es un rascacielos con forma de, podemos decir, de gargantilla. Es curvo, con 2 buenos hoteles de lujo.
Fijaros lo que está contando Joaquín, que ahora en las imágenes del Mundial vamos a ver todo
vamos
esto,
a ver todos estos edificios.
Vistas aéreas y
sí.
tal, antes de los partidos
sí,
y
sí.
todo esto. Y
la arquitectura es un espectáculo.
Cuenta.
Y también, fíjate, te voy a hablar de arquitectura de un centro comercial, el Plaza Vendôme. Este centro comercial es como si fueran avenidas interiores, de anchas que son y de altas. Tienes acceso directo desde el hotel donde estaba yo, en el Royal Meridian. Es de lujo puro, puedes hacer un recorrido en coche eléctrico. Tiene 100 hectáreas en 4 plantas, con 500 tiendas. Hay una plaza, una gran plaza, que podría ser una plaza de una calle, donde está Christian Dior, Prada, Cartier, Louis Vuitton, con fachadas de 10 metros de altura, totalmente preparadas. Bueno, es una cosa espectacular.
Y habrá muy buenos restaurantes
bueno,
en ese centro, ¿no?
Exacto.
La gastronomía es un tema interesante.
Muy interesante en Qatar. Ahí juega la
en
doble.
Todos los Emiratos, sí. prácticamente, bueno, en todo el mundo.
Se come de lujo.
Los Emiratos cuidan mucho el tema de la gastronomía.
Sí, en el gusto te voy a contar algunas cosas que te van a gustar. Pues sí, precisamente allí. Bueno, tienes un Starbucks, un Monoprix, pero precisamente, como te decía yo, tiene acceso directo al hotel Le Royal Meridian y tiene uno de los buenos restaurantes, un restaurante italiano muy interesante donde se come de maravilla, ¿no? Y ya que estamos metidos en el gusto, te hablaré de uno de los lugares donde mejor he comido en mi vida, que es el restaurante Saffron, que es un tailandés, en el hotel Ban Yantri. Este restaurante, bueno, es un auténtico espectáculo. Todo lo ponen con una precisión, incluso durante el momento en el que estás cenando, pues hay un espectáculo de baile y de música, pero los platos están perfectamente medidos, productos riquísimos, muy bien cocinados, los picantes medidos, los sabores muy, muy, muy interesantes, muy diferentes de un plato a otro. Abarcan una gama de sabores impresionante, es increíble cómo lo preparan, es un tailandés de lujo. Fíjate que yo llegaría hasta el punto de, si tienes que hacer escala en Doha, bájate a probar este restaurante.
Vete a este restaurante.
Sin
¿no?
lugar a dudas. Yo para mí es el mejor tailandés que he comido.
¿Has comido mejor que en Tailandia?
No, este es el mejor restaurante tailandés que yo conozco.
Ajá.
El que yo haya comido, el mejor.
Qué bueno, qué bueno.
Y luego, bueno, está también la gastronomía qatarí, que es una fusión oriental, árabe, mediterránea. y hay un restaurante en la zona central donde está el zoco. Hay un restaurante, una plaza además cubierta, que es una plaza que dicen que es la plaza más grande cubierta del mundo, y hay un restaurante que se llama Saasna, donde puedes probar esta gastronomía catarí. Uh-huh. Yo me quedo con la tailandesa. Pero bueno, cada uno puede elegir la que le guste.
¿Tiene muchas especies la tailandesa, bueno, más que la catarí o no?
Quizá. Lo que pasa es que la tailandesa...
También te dará un aroma ahí especial.
También, efectivamente. Bueno, y antes de llegar al aroma, fíjate, yo te hablaría de un vino que en el restaurante Nagua, uh-huh, que es de Tom Aikens, que es un chef británico de dos estrellas Michelin. Tenemos que hablar de un proyecto que a mí me ha encantado, que es un vino, pero nos lo van a contar cómo hacen ese vino.
Mi nombre es Jacobo Medina, soy el Restaurant General Manager en 321 Sports Museum en Qatar. Tenemos un proyecto de falso vino, el cual consta de una mezcla entre remolacha, piel de pomelo, la cual también le añadimos té blanco, que es Oolong Tea, se le pone también zumo de manzana y después de clarificados y filtrados durante unos 5 a 7 días, pues llegamos a tener pues el sabor y la astringencia de un crianza, se podría decir.
Está muy bueno ese vino, sí. Estaba muy rico.
Es español, ¿no?
Es un vino, sí, el chico es español. El vino, lo único que le falta es la fuerza del alcohol. Tiene un punto un poco dulce, que yo creo que se lo deberían de restar todavía, pero el vino tiene unos taninos impresionantes. Ese vino natural, no es natural, es un vino sin alcohol, quiero decir. Es una especie de zumo, está riquísimo.
Bueno. A ver, ese olfato.
Y bueno, pues el olfato, por supuesto, el de las especias, ¿no? El del zoco, de Suku Akif, que además allí hay un sitio, hay una escultura, que es un pulgar que asoma del suelo. Es un pulgar así como dorado, que es un lugar en el que suele quedar la gente, porque esta zona está llena de restaurantes y de sitios para visitar, muchas tiendas, estas tiendas también de las especias. Y antes te hablaba del olor de la calima. Bueno, pues uh-huh, cuando tú te encuentras a temperaturas cercanas a los 50 grados, donde todo se evapora, donde tienes el mar al lado, donde existe esa calima arriba, donde el sol está con esa luz indirecta, porque como que todo lo cuece, existe un olor diferente, ¿no? Es una especie, podríamos decir, como de un bochorno cálido ahí, que entra por la nariz, quema un poco, ¿no? Y te da un aroma muy especial. Es muy diferente a lo que se pueda percibir en cualquier lado, ¿no? Es un aroma de desierto costero, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, el metro no huele a nada. Es nuevo, uh-huh, es precioso, tiene todo
qué
iluminado.
Importante eso.
Sí, 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 sí. Y no huele a nada. Es increíble, que me dejó pasmado. Dije, no lo puedo entender, ¿no? ¿Cómo no huele? Pero sin embargo sí suena, claro. Como suena el eco en un teatro. Pero no veas cómo suena el eco en el teatro de Catara.
Pero ahora, ahora estamos en el teatro todos.
Tal y como está sonando,
a ver,
es
yo
como
quiero
suena.
Quiero estar en el teatro, Iñaki. Quiero estar en el teatro.
Yo también, aunque no pensaba participar.
Ay,
cuando
ay,
has
ay.
Hablado del vino y de la comida, casi me da un ataque. Pero esto me ha encantado.
Sí, sí.
Casi te vendes.
Casi me vendo.
Pues desde el centro, precisamente, de este teatro, que a mí me parecía más teatro, pero dicen que es un anfiteatro, está esta perfecta acústica que, según hablas tú, recibes el sonido directamente en el oído, ¿no? Como con una milésima de segundo justo detrás. Sientes que hablas y lo escuchas como si tuvieras un altavoz pegado a tus orejas. Y luego había una escultura muy especial de una antigua especie de burka metálico que existía para las mujeres, que era raro, que se llamaba toula, que te metías dentro, hablabas y también tenía un sonido metálico muy, muy especial, ¿no? Hice una grabación, pero no quedó bien, bien reflejado. Y luego, bueno, están los sonidos de los vídeos del Museo Olímpico y del Deporte, ¿no? Que es un museo alucinante, muy cerquita del estadio Internacional Califa,
donde
va a jugar España. Está la camiseta de Maradona del gol de la mano de Dios.
¿Ah, sí?
Se costó un pastizal.
Estos árabes
tienen
lo
que quieren,
compran todo.
¿Qué
habrá costado esa camiseta?
Ya ves, pues millones. Tienes antorchas de olímpicas, bueno, increíble. Y por supuesto el sonido de los 4x4 cuando se van al desierto, ¿no? Y llegan cerca de ese mar interior donde hay manglares al atardecer, sonando, rugiendo por los.
Oye,
por las
¿y el himno del Mundial está ya por ahí? ¿O
el himno del Mundial?
Todavía no ha salido, ¿no?
Está en el aire, sí, ya ha salido. Claro.
Sí, bueno, ya, pero sí. Digo, cuando estuviste tú.
Ah, no, cuando estuve yo no había salido, no. Bueno, claro, ahora ya lo conocéis.
Oye, hablando de 4x4. 4x4, la arena, seguro que la has tocado, no, porque tú supuesto, vas tocando todo cuando vas de viaje y tal. ¿Dónde está Joaquín? Está ahí abrazado a un árbol.
Sí, tocándolo todo, lo que subiendo me dejan y lo
torre,
que puedo.
Subiendo una torre, subiendo con las manos.
Pues te voy a decir una experiencia de tacto que no he tenido en ningún lugar. Hay aire acondicionado en las calles, sale por una rendija por el suelo y pasas y de pronto sientes frío. Y dices, ¿esto qué es?
¿Qué pasa?
Y ahí te quedas, claro.
Muy Marilyn.
Bueno, sí, no está tan fuerte.
Ahora, hoy puede estar haciendo en Qatar, yo qué sé, entre 35 y 40 grados.
No llegará. Ya estamos en noviembre, bueno, habrá bajado un poquito tal, por debajo, ¿no?, de los 35, 32, bueno, 33.
Pero
igual, fíjate, en noviembre.
32, 33. Bueno, los estadios
aire
están
acondicionado
a 20 grados.
Sí, aire acondicionado.
O sea, imagínate,
sí. Sí, sí. Pero
de 40.000 personas a 20 grados, lo que cuesta eso.
Una burrada. Sí, pues en la calle ya ni te cuento. Lo echan así a la calle, a la parada. Bueno, pues te voy a contar una de las sensaciones más raras que he tenido en mi vida. En el Museo Nacional de Qatar, el suelo, ya lo hizo así expresamente el arquitecto, lo hizo como con un poquito de movimiento, con lo cual no es exactamente recto, sino que te da la sensación de que estás como mareado. Esa sensación la hace para que parezca que estás en el desierto, ¿no? Que te crea esa sensación. Qué es bueno. Un suelo irregular, hay un poco de dificultad al andar, hay que tener cuidado. Y luego tiene una tienda, cuando sales y terminas, una tienda espectacular que parece que estás dentro de una cueva, ¿no? Está hecha con madera, pero con unas sensaciones de imágenes increíbles. Es más bonito el techo de la tienda que cualquier otra cosa.
Bueno, genial.
Y bueno, los cambios de calor, ¿no? Entre el aire acondicionado cuando sales al exterior y el interior.
¿Y tu extrasensorial para terminar?
Pues mira, la primera vez que he montado en la clase business de Qatar Airways, que Qatar Airways es la línea mejor, la aerolínea mejor del mundo. Y yo me quedé loco. Me pareció
no
corto.
No lo conozco. Conozco Emirates, pero no.
Sí, bueno, también anda por ahí. Las 7 horas de viaje fueron increíbles. Todo el tiempo descubriendo cosas, películas, allí tumbado, cambiaba de asiento, la forma, me tumbaba, me sentaba más para arriba.
¿Y el menú a bordo?
El menú riquísimo, lo eliges, te lo sirven a la hora a la que tú quieres. Amenities, todo comodísimo. Bueno, 7 horas de viaje yo quería que hubieran sido 11 por lo menos.
Me apunto a esas sensación.
Sí, esas de las buenas. De las buenas. Además, fui de espaldas al vuelo.
¿Y eso?
Porque, claro, las tienes hacia adelante y hacia detrás, pero no te enteras. No es como en el tren, no se nota.
Bueno, amigos, Joaquín del Palacio, muchas gracias.
Nada, muchas veces.
Por tu sección de la memoria de los sentidos. María, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Que ese jet lag se te pase pronto.
Seguro.
Y no os vais de viaje, ¿no?
Malditos.
Yo sí, yo me voy
próximo domingo
a Zamora
aquí, ¿no?
Y a Palencia, bueno, pero el próximo domingo
hasta
estoy
diciembre,
aquí.
Hasta diciembre ya no me voy.
Amigos, hasta el próximo domingo. Chao, chao.
Hasta
aquí
luego.
En Paralelo 20, Radio Marca.
Viaje diferente con Paralelo 20.